Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Nosotros estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, desde los estudios de Unión Radio Web, su podcast Parte Médico, con cada uno de los capítulos semanales sobre los temas de salud y bienestar que traemos para todos ustedes. Como mensajes parroquiales, recordarle nuestras señas, arroba Mundo UR Web, arroba Julio Castro M en X, Instagram y TikTok. Y recordarle que esta plataforma sale a través de la plataforma matriz de YouTube. En el cuadro que está abajo pueden compartir el contenido, en la campanita se pueden suscribir, pero también sale en Spotify y Apple Music. En cualquiera de los buscadores de estas plataformas ponen Parte Médico Julio Castro y el tema, en el caso de hoy, por ejemplo, que vamos a hablar de mareos y vértigo, y les sale cada uno de los temas. Recordarle también que estos contenidos están hechos en una plataforma de aproximadamente unos 15-20 minutos, para que usted lo disfrute cuando va en el carro, cuando lleva a sus hijos al colegio, cuando está en la casa, tranquilo. Está hecho para utilizarlo de forma atemporal. Lo pueden utilizar en cualquier momento e intentamos que los contenidos sean hechos de forma temporal. Bueno, sin más, amigos, vamos con un tema súper frecuente, súper interesante, y para eso traemos una gran experta, la doctora Elizabeth Garrido. La doctora Elizabeth Garrido es otorrino, hace mucha especialidad en el área de la parte de oído en particular, pero es una gran profesora, una profesora de una muy dilatada experiencia en el mundo del otorrino en Venezuela, y por eso traímos a Elizabeth con nosotros hoy. Bienvenida, Elizabeth, gracias por estar con nosotros.
Gracias. Yo muy contenta con la invitación y de poder compartir con todos tus habituales pacientes y personas que en general quieren saber de temas de salud.
Mira, Elizabeth, yo creo que el tema de los mareos, y la gente le tiene muchos nombres. Tengo una laberintitis, tengo un vértigo. Uno va caminando con unos amigos y el amigo que va caminando, no, sabes que me dio esto, me dio aquello. Y eso creo que lo que denota es la frecuencia con que el mareo se produce, en particular en los pacientes adultos y adultos mayores. Y un poco quisiera que nos describiera qué es vértigo de verdad, verdad, y qué es mareo de verdad, verdad.
Eso no es sencillo, porque la persona que tiene un trastorno de equilibrio, que no son solamente vértigos, mareos, mucha gente también consulta por inestabilidad, por desequilibrios, pero el paciente primero se asusta mucho por lo que está sintiendo y es poco observador sobre lo que está experimentando. Entonces, muchas veces cuando van a la consulta, al paciente le cuesta un poco definir qué es lo que está sintiendo, pero evidentemente no era algo que él solía tener. Algunas personas tienen síntomas muy aparatosos que se presentan de repente, donde ellos sí pueden definir que se les mueve el mundo, y eso se acompaña de mucha sudoración, se acompaña de náuseas, de vómitos, de deseos de evacuar, de miccionar. Y es como un cuadro realmente muy catatónico, de presentación muy brusca, que puede ser incluso difícil de diferenciar del paciente que presenta una convulsión. La diferencia vendría básicamente dada porque el paciente que convulsiona no está consciente, mientras que el que tiene un vértigo muy intenso, sí. Ya sabemos que tener vértigos, eso está bien establecido desde hace por lo menos unos, no sé, 40 años, no tiene una sola causa. Y por eso se habla pues del síndrome vertiginoso. El síndrome vertiginoso son estos mareos acompañados o no por náuseas, por vómitos, por sudoración, por taquicardia, que pueden tener diferentes orígenes. Afortunadamente, la mayoría de los orígenes de estos vértigos es por enfermedades, por patologías que se pueden resolver. Y por eso ya no le decimos a los pacientes lo que se les decía hace 40 años, que era: usted tiene una laberintitis y eso no se quita nunca. Y usted tiene que tomar toda la vida tal o cual medicamento. Se ha ido haciendo estudios de las diferentes características de los vértigos y de los mareos y se han podido clasificar. Y la causa más frecuente de vértigo, afortunadamente, está relacionada con una alteración en el oído interno, una alteración mecánica del oído interno que se llama vértigo posicional paroxístico benigno, y que en el 99% de los pacientes que lo experimentan se puede resolver una vez que se hace el diagnóstico concluso, pues, o sea, se determine exactamente qué es eso lo que tiene con una serie de ejercicios. Evidentemente, el paciente que tiene muchas náuseas, muchos vómitos, hay que indicarles medicación para inhibir esos síntomas que llamamos neurovegetativos que acompañan al vértigo. Pero en el caso del vértigo posicional paroxístico benigno, que es la causa por la cual tienen vértigos el 75% de los pacientes, no se va a solucionar porque el paciente tome medicamentos. Pero los medicamentos ayudan a controlar los síntomas muy desagradables que acompañan al vértigo. Ahora, ¿qué es vértigo? Vértigo lo definimos como una alucinación de movimiento. Un paciente que por lo regular con algún movimiento que hace o en forma espontánea puede sentir que su ambiente se mueve o que dentro de su cabeza algo se mueve. La mayoría de las veces los pacientes sienten que el ambiente da vuelta o que brinca de arriba hacia abajo o que se mueve de la derecha a la izquierda. Y evidentemente el paciente está consciente de que eso no es real, porque como le digo yo a mis pacientes, ni los cuadros bailan tango ni las lámparas bailan ballet. Lo que se está moviendo son los ojos del paciente. Y en la dirección en la que se muevan los ojos, el paciente va a sentir que se mueve su ambiente. Evidentemente, cuando un paciente es examinado por un médico que está entrenado en esto, se va a dar cuenta que el paciente tiene un movimiento de los ojos que es totalmente involuntario, que se llama nistagmus. Y de acuerdo a la dirección del nistagmus, ya nosotros podemos inferir dónde puede estar el problema. Podemos entonces aplicar las medidas correctivas para tratar de solucionar el vértigo posicional paroxístico benigno. Y mientras lo logramos, el paciente se medica. Como te dije al principio, a veces el paciente llega en un estado tan marcado con los síntomas neurovegetativos que hay que indicarle tratamiento unas 48 horas, esperar que el sistema neurovegetativo se tranquilice para poder hacer un examen físico completo y poder solucionar el problema.
Mira, Elizabeth, una pregunta es que se está haciendo quizás la gente. Bueno, ¿y por qué el vértigo lo tiene que ver un otorrino, por ejemplo? Y quiero que un poco le explique a la gente la función del equilibrio que tiene que ver el oído, que no solamente con el oído oímos, sino que tiene una función que tiene que ver con el equilibrio.
El oído externo, es importante que exista la orejita, el conducto auditivo, sobre todo para que el sonido pase. Nosotros ya perdimos la capacidad de mover las orejitas para buscar sonidos, pero sí es importante que estén para que el sonido pase. Después está el oído medio que tampoco oye, pero que amplifica el sonido y permite que llegue bien al oído interno. Y después está el oído interno que tiene dos partes y, como tú mencionas, dos funciones. Una parte del oído interno se encarga de escuchar, que es la cóclea donde están las células que oyen, que las tenemos que cuidar muchísimo porque nosotros nacemos con unas 30.000 células para oír que nos acompañan a lo largo de la vida, no se reproducen, envejecen con nosotros y por eso es tan común que los abuelitos no siempre oigan bien. Pero la otra parte del oído, donde están los canales semicirculares, eso se encarga del equilibrio, junto con lo que la gente ve y junto con lo que la gente siente, con lo que se llama la propiocepción. Nosotros estamos viendo la cámara, pero yo sé si estoy moviendo mis piernitas, aunque no las vea, si estoy moviendo mis dedos. Todos esos sistemas de propiocepción que vienen por los músculos son muy importantes para mantener el equilibrio. Entonces, la información que mandan todos los músculos, todo lo que se ve y todo lo que capta el oído, va al sistema nervioso central, se procesa. Y por decirlo de alguna manera, la respuesta es que estemos equilibrados. Estar equilibrado quiere decir que podemos movernos sin que se nos mueva el ambiente, porque tenemos una imagen fija en la retina. Y esa imagen fija en la retina en nuestros ojos se mantiene porque hay un balance muy fino de todos los músculos que mueven nuestros ojos. Y el movimiento de los ojos depende mayormente de los canales semicirculares en el oído interno. Entonces, por ejemplo, el recto superior, que es el músculo que está aquí, y el recto inferior, se mueven por señales que vienen del canal semicircular superior. El recto interno y el recto externo por señales que vienen del canal horizontal. Y los oblicuos del ojo por señales que vienen del canal semicircular posterior. En el vértigo posicional paroxístico benigno hay unas pepitas dentro del oído interno que deben estar como en el centro, se llaman otoconias o otolitos, que cuando se mueven y entran en alguno de los canales semicirculares, se van a recostar de un sensor de movimiento y va a originar una señal que va a los ojos y es lo que va a hacer que el ojo o se mueva de arriba abajo o de derecha a izquierda o que el ojo rote. Y ahí está la génesis o digamos la explicación del vértigo posicional paroxístico benigno. Cuando la gente tiene vértigos, evidentemente no debe moverse porque es una persona que no sabe qué es lo donde le, o sea, perdió las referencias físicas a su alrededor. Hay que esperar que el vértigo pase. El vértigo dura segundos. Hay que esperar que el vértigo pase y después de eso la gente se puede movilizar. El que tiene vértigo, inmediatamente después que se quita, queda con una gran sensación de embotamiento, de aturdimiento, que también asusta mucho al paciente. Y poco a poco, en la medida en que dejen de dar los vértigos, esa sensación se va quitando. Pero cuando el médico que ve al paciente no tiene mucho entrenamiento en esta área, por lo regular le dice que tiene una laberintitis. Y es importante de alguna manera enfatizar que si el laberinto se inflama, que es el oído interno, y tiene dos funciones, que es oír y mantener el equilibrio, para decir que un paciente tiene una laberintitis, tiene que perder simultáneamente audición con la presentación de los vértigos. Después del vértigo posicional paroxístico benigno, que no es una laberintitis porque ahí no hay nada inflamado, simplemente hay un problema mecánico de unas pepitas cristales de calcio que se movieron del lugar y que solamente se quita cuando sacamos las pepitas de donde se metieron y las devolvemos a su lugar. La siguiente enfermedad o patología que suele producir vértigos con más frecuencia es la inflamación de alguno de los nervios que lleva el impulso del oído al sistema nervioso central. Eso se llama neuropatía vestibular aguda. Esa también empieza bruscamente, de repente, tampoco se acompaña ni de sensación de oído tapado, ni de pérdida auditiva. Es sumamente fuerte cuando empieza. Ahí sí, regularmente los pacientes tienen muchas náuseas, muchos vómitos, mucha sudoración y no importa, inclusive si están quietecitos, tranquilitos, sin moverse, de todas maneras el ambiente se va a mover horriblemente. Eso tiene un tratamiento distinto. Ahí el paciente sí tiene que reposar, sí hay que indicarle medicamentos para que el oído que está funcionando inadecuadamente se tranquilice y hay que indicarles antiinflamatorios, muchas veces antivirales porque muchas veces son los virus los que producen esa inflamación. Pero esos son pacientes que por lo regular entre una semana y media uno puede dejarlos sin tratamiento medicamentoso y ya pueden empezar a hacer tratamiento con ejercicios distintos a los ejercicios que hacen los pacientes que tienen vértigos posicionales para que el nervio se vaya, como nosotros decimos que se compensa. La compensación quiere decir que el nervio que dejó de funcionar va a ser sustituido por centros nerviosos que también regulan este tipo de función. Mientras los pacientes que tienen vértigos están tomando medicamentos y por lo regular los medicamentos no se necesitan por largo tiempo, esa compensación neurológica no es posible. Entonces, si unimos solamente estas dos causas importantes de vértigo, la posicional, que tiene que ver con otoconias que se mueven del lugar En muy pocos pacientes las otoconias vuelven a su lugar solas. La mayoría de las veces hay que hacer maniobras de liberación y la inflamación del nervio, que sí puede ser temporal, pero que entonces mantienen al paciente medicado. Entonces, por eso era que se le decía a los pacientes antes que las laberintitis no se curaban nunca y que tenían que ser medicadas siempre. La laberintitis como tal, que es el proceso inflamatorio del oído interno, es sumamente infrecuente. Y la mayoría de las veces cursa con pérdida auditiva y con vértigos posteriores o a una enfermedad viral, como puede ser, por ejemplo, la rubiola. La rubiola tiene gran afinidad por el ojo y por el oído. Pero también puede ser debido a otras virosis no tan frecuentes. Pero sobre todo la vemos en pacientes que puede que no estén infectados, pero que hayan sido sometidos a algunos medicamentos para tratar algunas enfermedades que por la sangre pueden llegar al oído y son ototóxicos, como sucede, por ejemplo, con los aminoglucósidos, como sucede con algunos de los medicamentos que se usan para tratar malaria y algunos que se usan para tratar tuberculosis, que ahora también es muy frecuente. De hecho, cuando nosotros vemos pacientes que tienen deficiencias auditivas, le decimos que siempre que le vayan a poner tratamiento para alguna enfermedad infecciosa, diga que oyen muy poco por los dos oídos o que solo tienen audición por un oído, para que el especialista que los va a tratar no coloque medicamentos ototóxicos, porque pueden terminar con las pocas células del paciente que oyen. Sin embargo, a veces los colegas, pues en un intento por tratar de solucionar el problema del paciente, cuando es muy importante, pues no pueden tener esto en cuenta. Sin ir muy lejos, un medicamento ototóxico importante son las sales de platino que se usan para tratar muchos tumores malignos. Y bueno, después tenemos al paciente en la consulta que puede presentar mareos, vértigos, que puede estar escuchando menos, pero por supuesto que es prioritario tratar la enfermedad maligna que tiene el paciente.
Elisa, en el caso del vértigo posicional benigno paroxístico, en general nosotros no hablamos de medicamentos aquí para que la gente no esté automedicándose, pero ¿qué cosas hacen o qué cosas pueden desencadenar o son factores de riesgo para desencadenar el vértigo posicional benigno, para que la gente evite las cosas que le dé, sobre todo si la ha tenido antes?
Claro. Mire, después de los 45, 50 años, las otoconias, que dijimos que eran pequeños cristales de calcio, pueden ser tan pequeñitas por el proceso de osteopenia, que además está acelerado ahorita porque la gente consume mucha, mucha glucosa, consume mucha azúcar. Y es importante saber que tanto el azúcar como la sal en exceso son un problema para la salud. Y el exceso de azúcar que tomamos en jugos, en otro tipo de bebidas, en dulces simplemente, todo eso altera mucho el metabolismo del calcio. Y eso hace que se acelere la osteopenia y la osteoporosis. Cuando los cristales del oído son muy, muy, muy pequeñitos, ya la gravedad no los puede mantener en su lugar. Y por eso es que es tan frecuente que sin que pase absolutamente nada, la gente después de los 50 años con mucha frecuencia tenga vértigo posicional paroxístico benigno. Ahora, dentro de las causas que se han identificado que son más frecuentes, está, por ejemplo, que la persona se caiga, se resbale. No tiene que ser una caída muy grande. Que vaya en un vehículo que haya sido chocado.
¿Montañas rusas?
Montañas rusas. Que, por ejemplo, vayan en un carro por una vía que es muy irregular o que tiene muchas curvas.
¿Vuelos en avión?
El vuelo en el avión per se no. Y de hecho, yo alguna vez he tenido vértigo posicional y recuerdo que cuando cumplí 25 años de casada tenía un viaje preparado con mi esposo que de sorpresa y me empezaron los vértigos y yo no puede ser que los vaya a tener que cancelar. Y yo me monté en mis aviones sin ningún problema. Yo misma me hice mis maniobras y me mejoré. Pero habitualmente las caídas, y fíjese que en los sitios donde hay parques de diversión hay un warning, una precaución que te dicen que si sufres de vértigo, si tienes problemas de la columna, y eso es importante. La mayoría de las personas creen que los vértigos se pueden ocasionar por problemas de la columna. Eso es muy raro, muy, muy raro. De verdad que no es frecuente. Pero no es que no se puedan producir, porque hay personas que pueden tener problemas, por ejemplo, de vascularización por la arteria vertebral, que es una arteria que se encarga de llevar la sangre hacia el oído, y sí pudiera producir mareos o vértigo. El mareo ya es una sensación como muy vaga. La gente puede decir que siente como que se le mueve un poco el piso, se le oscurece la visión, que como que no, que como que piensan, que sienten que van a perder el conocimiento. Es muy importante aclarar que evidentemente para estar equilibrado hay que estar consciente, pero no hay relación entre pérdidas de conocimiento y vértigos. O sea, los vértigos no hacen que nadie pierda el conocimiento. Si una persona tuvo una pérdida de conocimiento, tiene otro tipo de problema. O se le bajó muchísimo la tensión arterial, o hizo un síncope por algún otro problema cardiovascular. Pero la gente por vértigos no pierde el conocimiento. La gente por vértigos se puede caer, pero se cae perfectamente consciente de que se está cayendo. No es como cuando te da un síncope que hay una pérdida de conocimiento y no sabes, si no había alguien contigo, no sabes cuánto tiempo estuviste sin conocimiento o qué fue lo que pudo pasar.
Es más frecuente en las mujeres que en los hombres.
Los síncopes son muy frecuentes en las mujeres, sobre todo porque las mujeres, mientras estamos con buenos niveles de estrógeno, solemos tener la tensión arterial bastante más baja. Es de alguna manera, los estrógenos son protectores para la enfermedad cardiovascular. Por eso es que las mujeres presentan más enfermedad cardiovascular cuando ya estamos menopáusicas. Pero habitualmente cualquier persona que maneje tensiones arteriales bajas y haga cambios bruscos de posición puede hacer hipotensión ortostática. Incluso una persona que ha estado hipertensa y le han asociado más de un medicamento para control de la tensión, a veces puede tener hipotensión ortostática. Sucede en personas que han tenido hipertensión por largo tiempo, pero por ejemplo pierden peso por alguna circunstancia y la tensión tenga tendencia a bajar, y si mantienen la misma dosis del medicamento, también empiezan a hacer hipotensión ortostática. De alguna manera la hipotensión ortostática se diferencia de lo demás en que la gente siente que se le pone oscura la visión. Inicialmente no pierden el conocimiento a menos que de verdad la parte cerebral se quede sin irrigación y baje mucho el nivel de oxígeno. Pero si no, no suelen perder el conocimiento, no suelen hacer síncope.
Fíjate, Elizabeth, nosotros hacemos un énfasis aquí en que la gente no se automedique. Y es común que yo vea que amigas de mi esposa o amigas, en una fiesta, porque los médicos los agarran y mira que yo tengo vértigo y estoy tomando esto, ¿qué te parece? Entonces creo que...
Que se lo mandó la vecina.
Exacto. Creo que tu explicación le debe dar la clave a nuestro oyente, que esto es un fenómeno súper complejo, que requiere la evaluación de un especialista además, sí, que esté entrenado en el manejo de este síntoma, que en algunos casos es muy discapacitante, en algunos casos es más bien crónico, pero que el enfoque, inclusive de la diferenciación de un vértigo, de un simple mareo, que puede tener otras causas médicas como anemia, arritmias, etcétera,
embarazo,
etcétera,
arritmias, sí,
requiere la evaluación de un especialista que pueda permitir identificar claramente qué es lo que está pasando. Y creo que tu concepto, que fue súper bien explicado, que el vértigo es una situación aguda, que la mayoría de las veces es transitoria y que la mayoría de las veces además no requiere medicamentos de largo plazo, porque la gente, no, yo... Hay veces que llega algo, yo tomo, ¿por qué tomas eso? Bueno, porque yo tuve vértigo hace 2 años, pero ¿por qué ya lo sigues tomando, sí, si ya no tiene?
Mira,
no tiene
la cinnaricina fue comercializada muy precozmente en Venezuela por un laboratorio muy famoso que ya no está en el país, y a los pacientes les mandaban cinnaricina y les decían que era para toda la vida. La cinnaricina es un medicamento excelente que tiene su indicación de uso bien, bien precisa. Yo lo uso en muchos de mis pacientes. Y si se toma por tiempo prolongado, produce pseudo Parkinson. Entonces la gente empieza a tener temblor en la cabeza, en las manos y todo. Entonces es un Parkinson. No, es, bueno, sí, de alguna manera es como un Parkinson, pero es medicamentoso. Hay otras enfermedades que también pueden producir vértigos, pero son más infrecuentes. Donde está la hipertensión del oído interno, que es lo que se conoce como síndrome de Meniere, donde la gente también pierde audición junto con los vértigos y además se asocia un sonido que suele llamarse acúfeno o tinnitus en el oído. Esa es la triada que describió el doctor Próspero Meniere a finales de 1800 y que después se comprobó que era por una hipertensión en el oído interno. Esos pacientes tienen otro tipo de tratamiento. Esos pacientes sí tienen que tomar diuréticos, esos pacientes tienen que tomar un medicamento diferente para el oído interno, que es un bloqueador de receptores de histamina, y tienen que ser muy cuidadosos con lo que comen. Ahorita, para si algún médico está oyendo esto, la Sociedad Barani tiene una página donde se estipulan muy bien todos los signos y síntomas que acompañan a los diferentes trastornos del oído o sistémicos que pueden producir vértigo. Ahora, los otorrinos no somos los únicos que vemos vértigos. Ven vértigos todos los internistas. Ven vértigos todos los neurólogos. Ven algunos vértigos los pediatras. Por ejemplo, yo tuve un sobrino que ya es un hombre de 26 años. Cuando mi sobrino dejó de tomar leche, mi hermana, como él era, le gustaba comer chocolate, le empezó a dar la leche achocolatada. Y después que mi sobrino tenía 3 semanas tomando leche achocolatada, tenía 4 años y medio, llegó a la cocina diciéndole a su mamá, a mi hermana, que estaba mareado, y se cayó. Y cuando mi hermana se acercó, se asustó mucho porque le vio el nistagmo, pues le vio los ojos moviéndose, y mi hermana me llama y me dice, está convulsionando. Le digo, no puede estar convulsionando porque estoy oyendo que está hablando contigo. Lo que tiene es un vértigo. Entonces salgo yo corriendo para la casa de mi hermana. Efectivamente, cuando empiezo a hablar con ella, es que estaba comiendo mucho chocolate. Y otra asociación muy importante es la que hay entre los dolores de cabeza y los vértigos. Hay incluso una entidad clínica que se llama migraña vestibular, donde el paciente que es migrañoso y que sufre de dolores de cabeza frecuentes puede tener como anuncio de su dolor de cabeza lo que se llama aura, puede tener mareos y vértigos o los puede presentar junto con el dolor de cabeza. O a veces inclusive hay una cosa que se llama equivalente migrañoso, que es que el paciente que suele ser migrañoso o viene de una familia de migrañoso, hace el mareo, hace el vértigo, pero no llega al dolor de cabeza.
Bueno, Eli, creo que fue un paneo bastante extenso de estos síntomas que son frecuentes, en particular en los adultos. Entendemos, que entendamos nuestros oyentes, que es una patología que requiere evaluación del médico y no se automedique, que la gran mayoría de las veces tiene un carácter benigno, por decirlo de alguna manera, que tiene una evolución temporal y que se quita, pero que solamente la evaluación médica permite establecer la diferencia entre algo que puede ser transitorio o algo que puede ser más complejo, como las causas que ya la doctora Garrido nos explicó. Gracias, Eli, por estar con nosotros.
Siempre a la orden.
Un placer, amigos, estar con ustedes. Recordad de nuestras señas, @mundourweb, @juliocastrom. Pueden escribir sus comentarios a través del el chat en vivo que está aquí abajo, que se lo contestamos nosotros directamente, o pueden escribirnos a cualquiera de nuestras redes sociales. Se les quiere mucho, manténganse sanos y nos vemos la próxima semana.
Gracias.